Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es martes, es 5 de diciembre y algunos ya cuentan las horas para coger carretera y manta.
Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida?
A partir de las 3 de la tarde arranca la operación salida para el puente de la Constitución y la Inmaculada. La DGT ha preparado un dispositivo especial para dar cobertura a los casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera previstos para este puente en toda España, que son un 17% más que el año pasado y un 10% más que en 2017, que fue el último año en el que estas festividades coincidieron con un miércoles y un viernes, como ocurre en esta ocasión. Muchos viajan a zonas de montaña para practicar deportes de invierno, pero también hay quien elige destinos de playa o segundas residencias para descansar. En unos minutos vamos a charlar con Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados, que nos va a dar consejos para una conducción segura y evitar sustos y multas. Unos se van y otros vendrán a disfrutar estos días de un Madrid que se va a abarrotar de gente atraída por la gastronomía, por el alumbrado navideño y también en busca, por qué no, de algún décimo de lotería de administraciones tan emblemáticas como Doña Manolita. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. El sorteo extraordinario de la Lotería de la Navidad ya está a la vuelta de la esquina y los españoles van de administración en administración buscando esa combinación de 5 números que les pueda hacer agraciados con el gordo, dotado en esta ocasión con 400.000 euros al décimo. Y si alguien sabe de lotería, es la administración ubicada en la calle del Carmen, la de Doña Manolita. Esta mañana vamos a estar allí con los clientes y también con todos los empleados que no paran de despachar décimos en esta ocasión también. Desde hace días son muchas las colas alrededor de este establecimiento y con ellos vamos a averiguar cuáles son los números que se han acabado antes en este 2023, cuáles son los preferidos por los madrileños y también por todos los turistas que llegan hasta aquí, hasta el centro de Madrid, para cumplir un año más con esta tradición.
Venga, pues una tradición que vamos a testar en unos minutos con Gloria, lo que te traes algún décimo para nosotros. Allí en las inmediaciones de esta administración, en Sol, Metro y Cercanías, van a volver a cerrar hoy desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche para controlar precisamente el aforo del público que llega estos días al centro. También vamos a saludar a Juan Baldó, es campanero y nos va a hablar de este antiguo oficio que cobra cada vez más fuerza en Madrid tras la creación recientemente de una asociación que cuenta ya con una veintena de aficionados al repicar manual, un toque que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. De otro patrimonio del arquitectónico, charlamos con Ramón Andrada, del Colegio de la COAN, del Colegio de Arquitectos de Madrid, institución que pide que se proteja una antigua zapatería que hay en el número 55 de Jorge Juan. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a saber.
Y si con otro pasas el rato, vamos.
Vamos a hablar de monogamia y de estilos de pareja del siglo XXI. Lo hacemos con Esperanza López, que es psicóloga experta en sexología. Y estará con nosotros José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, en su sección semanal. Arrancamos rueda de redacción y antes de saludar a Belén Almonacid, hay que felicitar por el santo a Crispina, a Geraldo y a Lúcido. Y por su cumpleaños a la presentadora Patricia Pérez, que cumple 51, y cumple 77 el cantante, compositor y director de orquesta José Carreras. ¿Y quién hubiese cumplido años hoy? Belén, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, un pequeño repartidor de periódicos que acabó protagonizando sus portadas. Admirado, querido y creador de un imperio. Seguro que más de uno ve ya en su cabeza esos trazos que conforman el castillo característico de Disney, y su creador, Walt Disney, es hoy nuestro homenajeado. Ese pequeño, el menor de cuatro hermanos, que tuvo que ponerse pronto a trabajar para ayudar a la familia, ilustró el periódico escolar, estudió bellas artes en cursos nocturnos y poco a poco se metió la cabeza de lleno en el mundo de la animación. Alicia, en el País de las Maravillas, fue una de sus primeras creaciones. Combinaba los personajes reales con los de animación y la pequeña Alicia llegaba al mundo mágico a través de los sueños. Costó tanto rodar esta película que para cuando estuvo terminada, la empresa en la que él se encontraba estaba en bancarrota. Así que Walt se puso a buscar nueva financiación y acabó creando ya la Disney Brothers Cartoon para poder llevarla a los cines. Era el año 1923 y 28 años después llegaría la Alicia que ya sí todos recordamos.
¡Ni me calmo ni tomo más té! Además me voy porque ya no quiero perder el tiempo.
¡El tiempo! ¡La hora! ¡¿Qué hora es?!
No, es tarde ya. ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Me voy!
¡Ay, ese conejo que iba rapidito porque siempre se le hacía tarde! Banda sonora la que vamos a escuchar ahora, protagonista en este caso de Mickey Mouse. Era el año 1928. Creó este personaje porque Oswald, el conejo de la suerte, bueno, pues se lo quedó otra empresa después de litigar. Se iba a llamar este ratón Mortimer, pero su mujer pensó que sonaba demasiado pomposo. Así que casi que estamos por darle las gracias.
¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
Y así suena, por cierto, en su última versión, por decirlo de alguna manera.
¿Sabe usted? Se supone que no debo hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido.
Entra en escena la Bella Durmiente. Fue el primer largometraje animado producido en Estados Unidos. La prensa creyó que sería un suicidio creativo. Hablaban de la locura de Disney, pero se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta que Lo que el viento se llevó le adelantó en el año 1939. A partir de ahí, Pinocho, Dumbo, Bambi, por la que sentía, por cierto, adoración. Le gustaba adaptar novelas, cuentos y no solía meterse en los líos de los guiones, aunque sí que sí daba pautas que se respetaban escrupulosamente. Y esto, Wish, el poder de los deseos, es lo último de Disney. El imperio continúa al de un hombre, Walt Disney, que hoy hubiera cumplido 122 años. Estés donde estés, por cierto, es un bulo, desmentido mil veces que esté congelado. Muchas felicidades.
Muy extendido, sí, por cierto. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días. No está congelado, de verdad. Vaya chasco. Bueno, voy a lo mío. Hoy nuestra palabra es voluntario, voluntariado. Hoy es el día del voluntariado y por eso pues no podía ser otra. Esta palabra a modo de homenaje a todas esas personas generosas que ceden su tiempo en beneficio de otras causas. Voluntario. El diccionario de la RAE, la verdad es que no nos da entre sus definiciones ninguna acepción que describa a la gente solidaria a la que hoy nos referimos. Esto es una cuenta pendiente. Así que hago un llamamiento desde aquí para que la incluyan. Lo que leemos en el diccionario es dicho de un acto que nace de la voluntad y no por la fuerza. Sí, pero no. La etimología nos lleva al latín. Volo quiere decir quiero. Volo con V, claro. Itat, que indica pues cualidad, es el sufijo también ario, el que nos indica procedencia. Es decir, algo que hago porque yo lo deseo. Y es verdad que el voluntariado es algo personal, que tiene que ver con las ganas de hacer algo por los demás, pero ¿cómo y cuándo comienza el voluntariado? Pues inicialmente está muy ligado a la religión, aquello de ayudar al prójimo. Y en la Edad Media empezó a popularizarse en el cristianismo. Y en paralelo comenzaron a fundarse las primeras obras benéficas, las primeras ONG, principalmente hospitales, especialmente en tiempos de guerra. Y para atenderlos era necesario voluntariado. En el siglo XX... las organizaciones sin ánimo de lucro laicas empiezan a proliferar y ya no son solo religiosas, sobre todo en los 60, y es a partir de los 80 cuando los voluntarios empiezan a formarse y a organizarse mejor. Y en España fue en el año 1996 cuando se aprobó la Ley del Voluntariado, que lo reguló por primera vez y que fue un hito muy importante. La Plataforma del Voluntariado de España nos daba una cifra de 3.300.000 personas en el año 2022 y subiendo. Cada vez somos más solidarios y solidarias en nuestro país, cada vez que crece más el número de voluntarios y voluntarias en España.
Bueno, y eso de la solidaridad lo llevas tú por bandera. Hay que recordar tu programa, por favor.
Madrid sin fronteras, ahí los está. Sábados, muy prontito, de 8 a 9 de la mañana, ahí estamos dando voz, ¿eh? Que el mérito obviamente no es mío, sino de Onda Madrid, que abre esa ventana. Para que las ONGs también puedan contar sus proyectos.
Bueno, pero tú llevas muy bien la batuta, que por cierto aparecerás después para seguir enganchándonos en serie, que hoy es martes. Inés Serrato, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Hoy nos traes, ¿qué frase del día?
Hoy, mira, voy a citar a la escritora, activista y política estadounidense Eleanor Roosevelt, conocida por ser la primera dama de Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. Y concretamente la frase que he rescatado de ella es: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Lo he hecho porque creo que nunca debemos dejar de tener sueños, por mucho que pasen los años. Creo que es una forma bonita de darle sentido y color a la vida. Así que animo a todos los que me estáis escuchando a que nunca dejéis de soñar y en creer en sus sueños.
Claro que sí, hay que luchar por ellos. Exacto. Luego te veo a ti también, que vamos a hablar de relaciones de pareja del siglo XXI.
Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas.
No conocía yo esta versión tan flamenquita de La flecha del amor. Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días. Varias cosas. Yo también tengo sueños.
Ah, creía que tenía sueño.
Sueños. Me gustaría ser como un arquero, ¿sabes? De estos que lanzan las flechas. ¡Bum! ¡Bum! Era Guillermo Tell, ¿no? El que hizo la prueba con... Pero claro, ahora lo llevarían directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida. Pues imagínate, poner a tu hijo con una manzana en la cabeza y tú a 50 metros... ¡Binga! Y si aciertas bien, pero si no aciertas, 20 añitos en prisión. Bueno, vamos.
Estoy acordando ahora del tragasables de ayer.
Oh.
Que mejor acertar. 29 habían muerto,
29.
Fakires, ¿no?
Sí,
en los últimos años, unos cuantos años, pero unos 29 cuantos, muerto sí. Por hacer un oficio como este.
Pues en él me he inspirado para el reto de hoy. Uh-huh. No he puesto sables, sino que hoy tienen que ver pues con las flechas. ¿Cómo suena? Vamos, he roto algo.
Espera, que me voy a infartar como siga.
Bueno,
como
pues si entráis en nuestro perfil de X Twitter, que ya sabéis que es @buenosdiasom, podéis ver en una imagen dos flechas, dos. Una, digamos, que tiene las puntas hacia adentro y otra las puntas hacia afuera. La pregunta es, ¿cuál de las flechas es la más larga?
Bien.
Longitud hablo. Gracias.
Es que tantas flechas del amor...
Bueno, pues hay tres opciones. Aunque hay dos flechas, hay tres opciones. Que sea la A, la que tiene las puntas hacia adentro, la B, con las puntas hacia afuera, o que sean iguales.
Puede ser.
Pues puede ser. Hasta la 1:05 no vamos a revelar aquí cuál es la verdad.
Porque puede ser que, como es este, como es un reto de agudeza visual,
sí,
¿no?
Claro.
Que la gente pues agudice la vista.
Nuestra vista a veces advierte. Engaña.
Vas en la frente, Juanjo, déjalo ya.
A todos nos ha pasado entrar en una casa que no tiene muebles, miras y dices, uy, qué grande es este comedor. Luego ves cuando está con muebles, armario, sofás y
cuida
dices,
que va otra flecha, cuida.
No, más flecha. No. Pues eso, que entras con y ves ese mismo comedor con muchos objetos y dices, pues es más pequeño de lo que parece. Uh-huh. En este caso es igual, no hay que dejarse llevar por, digamos, el engaño visual, sino que hay que fijarse y darse cuenta de cuál es más larga de las flechas.
Es que a veces las apariencias engañan.
¡Ey!
¿Cómo te gusta Maná a ti, Carlos?
Sí. No lo digo irónicamente, me gusta mucho Maná.
En la redacción no ha causado mucha sensación.
¿No?
No.
¿No has tenido mucho éxito con Maná?
No.
No, hombre, pues son muy
buenos.
¡Mira
que va otra flecha! ¿Qué
¡no, va, no! Va, ¡flechas no!
Mira, se ha quedado la flecha clavada en el bar. Como este tema, es que, a ver, ¿por qué he elegido yo al grupo mexicano? Pues resulta que está de gira por Europa, ¿vale? Sí. Y dentro de esas paradas que va a hacer, ha querido añadir dos fechas más a conciertos aquí en España. Son el 19 de junio del año que viene, es que claro, esto ya va, fíjate, sí, con una anticipación, en Granada. Uh-huh. Y el 4 de julio aquí en Madrid, en el Wizzing Center.
Muy bien.
Apúntatelas.
Me los apuntaré. Preferiría ir a Granada a verlos, pero bueno, no por nada.
Pues yo, si quieres, me apunto.
Hombre, ir en junio a Granada, maravilloso, ¿eh?
Bueno, mira, que lo vamos a dejar aquí. En la realización técnica está Juanjo Ceballos,
el arquero
de flecha, vamos, ni Robin Hood. Y hasta la una os acompañamos los del Buenos Días Madrid. Os habla Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles festivo no paramos en el partido de la onda. La Copa manda y por eso, desde las 11:30 te contamos los dos choques coperos del fútbol madrileño. Yeclano, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cartagena. La magia del torneo del caos.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Alegre prendo por la mañana mi marihuana al despertar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, si bebes no conduzcas, esto es importante.
Oye, qué jodienda.
Y no fume marihuana, como dice la canción, ni tampoco sustancias, que ya sabemos, y nos lo tomamos muy en serio. Empezamos este largo puente a las 3 de la tarde. La Dirección General de Tráfico, como decíamos, prevé cerca de 8 millones de desplazamientos. Hasta la medianoche del próximo domingo va a haber muchísimos coches en las carreteras. Quienes se vayan a mover estos días deben hacerlo, bueno, pues aplicando la lógica, con seguridad y con información para evitar sustos y también multas. Y de todo ello vamos a charlar ya con Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿eres de los que está preparando maleta para este puente o no?
No, yo suelo ser de los que trabajo, aprovecho para trabajar precisamente en este puente. Tenemos que estar al, tanto el equipo como yo, tenemos que estar al, pie del cañón.
Bueno, decíamos que hay que aplicar la lógica, ¿no, Mario? Que es esto de conducir con precaución, con las medidas de seguridad oportunas, con el coche bien revisado, porque yo no sé si de un tiempo a esta parte, también con la gasolina más cara, con la inflación por las nubes, esto está afectando también para que se vaya envejeciendo el parque automovilístico y en ende, por ende también esto se traslade, ¿no?, a la situación de la movilidad y la circulación en España.
Sin duda, sin duda. Y además tenemos un parque automóvil cada vez más antiguo, con lo cual los vehículos, los sistemas de seguridad activa y pasiva, pues son no son de última generación, pero además tampoco estamos manteniendo lo necesario esos vehículos que son cada vez más antiguos. Y yo hay dos recomendaciones que haría especialmente en este puente, en estas fiestas que se avecinan. La primera de ellas, desde el punto de vista antes de salir, revisar los neumáticos. Los neumáticos, y sobre todo cuando hay climatología adversa, es un elemento fundamental del vehículo porque es lo que nos hace mantener la dirección y tener el contacto con la carretera. Unos neumáticos que no tienen dibujo, que están desgastados, pues puede hacer que en una situación complicada, en una maniobra complicada, podamos perder el control del vehículo. Y otro elemento fundamental es el alumbrado, tanto para hacernos ver como para ver. Por tanto, hay que tener un adecuado alumbrado que nos permita el que también en condiciones climatológicas adversas, como puede ser de lluvia, de por la noche, hay más horas nocturnas, pues hay que tener el alumbrado es fundamental. Uh-huh. Y son dos elementos, además del resto de los que tenga el vehículo, que no hay que perder de vista. Aparte también el neumático, mantener la presión adecuada. Y sobre todo en estas fiestas, fíjate Nieves, que suele producirse algo porque son muy pocos días, ocurre también en Semana Santa, que son muy pocos días en los que queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo de ocio. Y muchas veces hacemos el viaje de varias horas sin haber descansado lo suficiente. Uh-huh. Aquí se producen, desgraciadamente, en estas fechas cortas de Semana Santa o de este puente, se producen muchos accidentes por salida de vía que son inexplicables aparentemente y sin embargo luego encontramos la explicación en que alguien, la fatiga, el sueño, ha hecho mella en esa conducción. Por tanto, al más mínimo síntoma de fatiga, de sueño, hay que pararse y hay que descansar lo necesario. Y sobre todo antes de que nos llegue eso, pues cada dos horas más o menos, pues hacer una paradita, refrescarnos en cuanto a beber. Y, bueno, pues estirar un poco las piernas.
Mario, hacías alusión a la importancia que tienen los neumáticos para la conducción en general, pero resulta que también, ya que estamos en invierno, muchos de esos destinos de los viajes que hoy se van a emprender se van a practicar deportes de invierno, van a esquiar, en fin. Hay gente que incluso va a la montaña, pero ni siquiera llevan las ruedas ad hoc. ¿Qué se le dice o de qué manera, ¿no?, se puede ir a estos lugares y sobre todo no llevarnos sustos? Porque luego es que esto de prevenir antes que curar hay que aplicarlo.
Sí, sí. Incluso no estaría de más pues ya ir incorporando, porque no sabemos cómo puede estar la climatología y en algunos sitios pues llevarnos e incorporar ya en el maletero las cadenas o los forros de los neumáticos. Y yo siempre digo que las cadenas, cuando hay que practicar para saber montarlas, es en el mes de agosto, no ahora cuando estás en una situación de frío que ya es muy complicado. Y sobre todo hay que mantener una conducción suave y muy tranquila, precisamente porque puede haber pues desde nieve, desde placas de hielo en algunos sitios sumbríos, es necesario que nunca perdamos el control del vehículo y mantengamos una conducción suave, tranquila, a una velocidad moderada. y también en los trayectos, porque es probable que nos podamos encontrar con situaciones de atascos, mantengamos la tranquilidad, mantengamos la calma, no nos piquemos con el de al lado si estamos en una caravana y alguien pues hace alguna maniobra. No nos piquemos porque esas situaciones son muy peligrosas en estas circunstancias. Y por supuesto, como bien has dicho antes, nada de alcohol ni de la ingesta de ninguna sustancia que pueda afectar a la conducción. Y ya no me refiero a sustancias que consideramos ilegales, sino también a medicamentos. Cuidado con los medicamentos porque también pueden provocar alguna somnolencia o pueden provocar alguna situación de alteración de las condiciones psicofísicas.
Bueno, y no nos olvidemos de los móviles, que ahora muchísima gente, por desgracia, ¿no?, utiliza también mientras está con el volante en la mano.
Sí, bueno, yo creo que, yo siempre he dicho que desgraciadamente no se quiere terminar con el riesgo que supone conducir no prestando la atención adecuada, como pueden ser los navegadores, los móviles. Yo siempre diría que en lugar de poner multas, porque hay multas muy cuantiosas y con pérdida de puntos para aquellos que no prestan la atención en la carretera y se dedican a atender el móvil o los WhatsApp, los mensajes, yo siempre digo que se podría pedir a la industria de la telefonía que los teléfonos vengan, ya vienen incorporados con sistemas manos libres, pero que el sistema manos libres se empiece a operar por defecto cuando detecta que el vehículo se pone en marcha. Es decir, que lo normal y por defecto tiene que ser que cuando estamos conduciendo, y eso un móvil lo detecta perfectamente, el vehículo no funcione y emita un mensaje diciendo llámame en otro momento que estoy conduciendo. Uh-huh. Y podría decirse, oiga, ¿y el acompañante no puede utilizarlo tampoco? Bueno, si es un acompañante que tenga que hacer ese esfuerzo de cambiar la posición de manos libres de no funciona por la de funciona, pero ya haciendo un acto específica, porque si no resulta que los móviles se van a seguir utilizando y yo creo que para eso no valen las multas.
Y tanto. Bueno, hay que tener precaución al volante, esto ya lo sabemos, no solamente la cuantía económica de una sanción, estamos hablando de vidas humanas, esto es así, por lo tanto, aplicar sentido común, Mario, que esto lo sabemos todos. Y entonces seguramente, bueno, los accidentes son accidentes y como tal no se pueden prever en ocasiones, pero sí se pueden intentar evitar. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de multas, de esos radares móviles que hay en algunos lugares de la ciudad. En la Avenida de la Victoria, por ejemplo, ¿qué está pasando, Mario?
Bueno, pues está pasando que el Ayuntamiento de Madrid, y lamento tener que decir esto y denunciar esto una vez más, que está utilizando la seguridad vial, está utilizando las multas con una finalidad absolutamente recaudatoria. Por situar a los oyentes que no han estado afectados, en las últimas semanas en la Avenida de la Victoria, que era la antigua carretera del Plantío hacia Majadahonda, que discurre paralelo a la A6, a la carretera de La Coruña, han estado recibiendo cientos de automovilistas de Pozuelo, de Las Rozas, de Majadahonda, han sido acribillados a multas en esa carretera por una deficiente señalización de los límites de velocidad. El Ayuntamiento de Madrid, en esa vía, ha hecho una interpretación de que cuando se modificó el Reglamento General de Circulación hace 2 años, estableciendo los nuevos límites en vías urbanas, que ya no es el límite de 50, sino que el usuario tiene que saber que si va por una vía de un carril en sentido, tiene que ir a 30 máximo. Si es de 2 carriles, 50. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas calles, como es esta, que en todos los tramos no existe un solo carril, sino que hay veces que hay en un tramo un carril, en otro 2 carriles, y en eso la ley no ha distinguido. Pero es que además en ese tramo existe una señal, hay una deficiente señalización, estaba claro, de solamente había dos señales específicas de 40, pero el Ayuntamiento de Madrid lo que hizo fue colocar un coche camuflado, un radar móvil camuflado, y ponerse a hincharse a poner multas sin detener a los infractores. ¿Qué ocurre? Que hay gente que ha estado circulando por esa vía, pues de ida y de vuelta al trabajo, pues que le han llegado, han acumulado varias multas, además con pérdida de punto, porque ha hecho una indebida aplicación. ¿Qué ocurre? A raíz de nuestra denuncia, que fue aproximadamente hace 10 días, alertando que es lo que estaba ocurriendo, pues deprisa y corriendo, y también por las protestas del propio Ayuntamiento de Majadahonda, iban a tener una reunión ayer el Ayuntamiento de Majadahonda con el de Madrid, pues antes de el día 30, a raíz de nuestra denuncia, pues con nocturnidad y alevosía se dedicaron a colocar en esa vía 12 señales, han plagado esa carretera o esa vía de señales de 30, con límite de 30. Uh-huh. Pero las multas ya se han puesto, hay más de 2.000 denuncias que se han formulado, que nosotros hemos recurrido, estamos recurriendo, pero que el Ayuntamiento de Madrid, aquel incluso que ha pagado, debería anularlo, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y el alcalde de Madrid debe paralizar esos procedimientos sancionadores. Que además no solamente hemos detectado que no solamente ocurre aquí, uh-huh. hay otra calle en Gabriela Mistral, donde también ha ocurrido lo mismo, donde el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de, si tanto le preocupa la seguridad vial, lo que tendría que haber hecho es primero señalizar convenientemente y correctamente esa vía, y en lugar de poner radares camuflados y escondidos, tener presencia de la policía para advertir, mire, aquí no se puede correr. Uh-huh. Yo creo que esos, el límite ahora ya está puesto, los límites específicos por señal uh-huh. están puestos, pero yo sinceramente creo que deberían los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, que son unos muy buenos profesionales, deberían revisarlo, porque yo creo que esa vía no es adecuada, el límite de 30 no es creíble. En esa vía es una vía por la que pasan 4 líneas de autobuses, está plagado de semáforos además, donde es que no parece adecuado y podría generarse el colapso circulatorio de esa vía. A mí me parece que, a pesar de que ahora ya está advertido con señales, cosa que hasta ahora no estaba, y el Ayuntamiento de Madrid ha utilizado la bandera de la seguridad vial para con una finalidad absolutamente recaudatoria, y yo lamento tener que acusar al Ayuntamiento de esto, pero ya hemos tenido otras oportunidades en las que hemos tenido que denunciar esto, hemos tenido que llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid, que ha perdido, como fue el caso idéntico, esto es repetición de la jugada de otro caso que hace 2 años se planteó en Nuestra Señora de Valverde, que era lo que se considera lo que se llamaba la antigua carretera de Fuencarral. Exactamente lo mismo, condenaron al Ayuntamiento de Madrid, además a las costas de los procedimientos judiciales, y ahora vuelve a repetir en otras calles. Esto no es seguridad vial, no es de recibo, y yo creo que en este tipo de cosas lo que hay que hacer es velar por la seguridad vial y poner límites que sean absolutamente creíbles. Y la señalización es fundamental. Y lo mismo ocurre con otra denuncia que hicimos en Automovilistas Europeos Asociados, con el tema de los accesos a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, el túnel del subterráneo de la A42, sí. que seguimos, y tengo que advertir, esas sanciones siguen siendo ilegales, tenemos iniciados cientos de procedimientos sancionadores ya en los tribunales, el Ayuntamiento anuló, gracias a nuestra denuncia, un montón de multas, como recordarán, hasta el mes de mayo del año pasado, pero ha seguido imponiendo sanciones con una señalización deficiente en la que sigue cazándose a cientos de conductores que no saben que por el túnel de la A42, por el túnel que hay debajo, pues no se puede circular.
Bueno, pues ahí queda dicho y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos a raíz de estas denuncias. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Madrid.
Un cordial saludo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues la UNESCO declaró hace un año el toque manual de campanas español Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin duda, esto fue el impulso definitivo para crear la Asociación de los Campaneros de Madrid, que ha nacido hace muy poquito, para difundir precisamente eso, la historia de este arte, de los diferentes toques, la cultura de la campana, y para que siga viva. Juan Luis Baldó es presidente de la Asociación de los Campaneros de Madrid. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros hoy.
Igualmente. Oye, enhorabuena por la parte que te toca, que es bastante, y sobre todo esto de tocar campanas.
Muchísimas gracias. Pues mira, un placer para nosotros, porque estamos recuperando ese sonido de Madrid, ¿no? Estamos formando parte de un instrumento, bueno, algunos lo llaman musical cuando está afinado y produce una nota perfecta, pero realmente es un instrumento que ha aclamado siempre al pueblo, ¿no? Es un instrumento que además para muchos nos recuerda algo maravilloso, muchas veces a nuestros pueblos, a nuestra infancia cuando jugábamos, o incluso a aquellas festividades religiosas, o en aquellas fiestas de pueblo famosas, o incluso en nuestro propio Madrid, con nuestro propio San Isidro, ¿no? Ese día festivo en concreto del año, pues que Madrid sale a la calle con los chulapos, las chulapas, y o incluso el mismo día de la Almudena, ¿no? Que también se tocan las campanas.
Totalmente. Oye, Luis, yo que he hablado contigo en otras ocasiones, vamos a recordar que tú empezaste de campanero siendo muy chiquitín.
Bueno, yo tenía 7 añitos la primera vez que toqué una campana, pero la atracción hacia el sonido de la campana, porque en verdad me atrae lo que es lo que es el sonido que produce una campana, llevado desde que tengo meses de vida, por lo que tengo entendido, ¿no? Y ahora pues esto se lo he ido contagiando a más gente. Claro, yo me sentí incomprendido. Cuando era pequeño no tenía nadie a mi alrededor, pero oye, resulta que con redes sociales pues hemos ido conociendo otros campaneros en otras comunidades autónomas también, y no solamente tocamos en Madrid, ¿no? También tocamos alrededor de toda España.
Oye, qué importante es el toque manual, que precisamente de esto es de lo que va, ¿no? Este oficio, más allá de que se ha ido mecanizando, pues el toque durante estos últimos años, lo que se pretende es ensalzar, poner en valor y recuperar, ¿no?, ese toque manual.
Claro, nosotros queremos darle la importancia a que el toque manual de campanas no debe de ser sustituido por una máquina. Tampoco estamos en contra de las máquinas, quiero decir, de nosotros. Al final, cada uno de nuestros miembros de la asociación pues tiene sus propias ocupaciones y tiene su propia profesión. Entonces no podemos estar ahí para todas las festividades, para todas las iglesias, porque claro, festividades hay todos los días del año en diferentes parroquias de todas las ciudades y de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, porque no recordemos que cada día hay un santo. Entonces, para cada santo hay una parroquia casi. Y claro, pues, oye, que para la parroquia no sé cuántos hay que ir a tocar, para la otra también. Entonces, claro, entre semanas para nosotros es complicado, pero, oye, nos adaptamos. Muchas veces, pues, nos organizamos para que vaya un pequeño grupo, en otras ocasiones va a otros, ¿no? Pero, y al final, pues, aprendemos de cada una de las parroquias a las que vamos y sobre todo, pues, tratamos de dejarles ese sentimiento, ¿no? A los feligreses, oye, que las campanas hoy en el día más importante, pues, están tocando de forma anual y la gente lo nota, que es lo más importante.
Oye, ¿quiénes componéis la Asociación de Campaneros de Madrid?
Pues alrededor de una veintena de personas ahora mismo, una veintena, treintena de personas, y pues de todas las edades. Somos gente joven, hay algún mayor, pero vamos, que a lo mejor el más mayor tiene 82 años, que reside en Madrid, pero realmente pues es un campanero zamorano que también tiene mucho renombre por ahí, por su zona. Y luego pues uno madrileño se llama Carlos, que ya tiene pues sus 60 añitos, un poquito más. No quiero ofenderle por si me está oyendo, pero
un beso,
por si acaso.
Oye, ¿y cuáles son vuestros retos dentro de la Asociación de Campaneros?
Bueno, pues exactamente, retos ninguno, porque esto no es una cuestión de retar, esto es una cuestión de persistir, esto es una cuestión de mantenernos. Mantenernos en el sentido de que, pues a ver, nos encantaría tocar todas y cada una de las campanas de Madrid, nos encantaría ver el día de mañana todas las campanas de Madrid sonando perfectamente, porque hay algunas que están en verdadero deterioro, no se encuentran en condiciones, y uno de nuestros fines es desde luego asesorar en aquellas instituciones, sea patrimonio, sea pues la Comunidad de Madrid o sea lo que haga falta, pues queremos asesorar sin nada a cambio, porque esto es una asociación sin ánimo de lucro. Queremos poner nuestro conocimiento para que las campanas estén en perfecto estado, que se usen cuando se tienen que usar, que sigan mandando los mensajes a la población y que esto pues perdure a lo largo del tiempo. Es decir, darle la importancia que yo tenía y que siga utilizando la campana, no se desgasta. La campana, evidentemente, pues a lo largo del tiempo con los golpes puede sufrir daños, pero hoy en día con las tecnologías que hay ahora existen métodos para la campana literalmente volver a, con la misma pieza de bronce, volverla a colocar en el mismo sitio y que aguante otros 400 años. Mm. No es una cuestión de volver a ponerle bronce sobre la campana, sino darle un pequeño giro. Mm. Cuando nosotros giramos la campana sobre sí misma, volvemos a tener campana para 400 años más.
Mm. Oye, Luis, ¿tú cuánto mides?
Yo soy 1,74 m, 1,75 m, no soy muy alto.
¿Y cuál es la campana más alta que tú has tocado?
¿La más alta en altura de torre o la más pesada? Diferente.
La que tú consideres, tanto alta o pesada.
Mira, la campana más grande que he volteado, solo además, una campana que pesa con el yugo incluido, el yugo es la madera que la sujeta, pesa 4.200 kilos aproximadamente. Entonces, son como tres o cuatro coches, uno encima del otro, pues moviéndolo. Y esto al final, pues, el cuerpo lo nota. Pero a la campana más grande que he tocado nunca, que está en Pamplona, es una campana que está fija, se toca a repique y pesa de 10 a 11 toneladas. Como nunca la han sacado de la torre, no sabemos lo que pesa, pero podemos hacer una estimación del peso. Y el badajo son 256 kilos.
Y para mover,
una
campana de estas dimensiones, con ese cuerpecito, oye, que eres humano, ¿cómo lo haces?
Pues, hombre, una persona que voltee una campana así de grande tiene que tener experiencia. Luego, la instalación en la torre tiene que ser la adecuada para un toque manual, que esto es muy importante cuando restauramos torres, como he mencionado antes. Y luego, pues, no tenerle miedo a un bicho tan grande, porque es que yo lo llamo bicho porque es que es como un cacharro mastodóntico, o sea, es algo impresionante. Bueno, ya ni te cuento el sonido que produce cuando la campana voltea, entra de la torre, que por cada vuelta da dos campanadas, una campanada la pega dentro de la torre y la otra la pega fuera. Pero claro, la campana es que... El primer balajazo que nosotros le llamamos, la primera campanada, es monumental, es impresionante. Y como pasa pegado a ti, a escasos 30 centímetros o 40 centímetros, pues lo notas, evidentemente. Tus oídos lo notan, tu cuerpo lo nota, y eso quizá también es lo que nos mantiene unidos a la campana.
Un día me voy a ir contigo, si me invitas, Luis, a
por supuesto, cuando
tocar
quieras,
la campana.
Nos puedes seguir en Campaneros de Madrid en Instagram, que ahí es donde publicamos muchas veces los eventos. Cuando quieras, te vienes.
Venga, pues ¿vale? Te tomo la palabra, y será un honor y un privilegio estar con uno de los mejores campaneros que hay en toda España y que es un referente aquí en Madrid. Forma parte de esa Asociación de Campaneros de Madrid. Hay una veintena ya de aficionados y os vamos a seguir el rastro a través
ya
de,
te digo,
de las
yo soy campanas. Yo soy el presidente de la asociación, pero ya te digo que sin el equipo que llevamos detrás esto no sería posible. Uh-huh. Y nos enorgullecemos de ello muchísimo. Además, que nos den la oportunidad, que eso es lo más importante.
Y
no tenemos ninguna maldad y nos la dan. nos dan esa oportunidad para seguir con ello.
Venga, pues que viva ese toque manual de campanas, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y un beso muy fuerte, Luis.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
La lotería y el cupón, que caiga algo, por favor. Yo quiero exiliarme como Juan Carlos de Borbón.
Ay, que nos toque un poquito de lotería, ¿no? Un pellizquito, hay una cosa, pero un pellizquito bueno, bueno.
Por eso siempre llego a Reyes con cara de polvorón.
Bueno, tradición estos días es la de pasarse, cómo no, por administraciones a comprar lotería y, cómo no, por Doña Manolita. Ay, ¿quién no ha soñado alguna vez con hacerse con ese décimo que nos pueda cambiar la vida? Si resulta agraciado, que de eso se trata, ¿no? Que nos toque el sorteo extraordinario de Navidad. Bueno, pues para nosotros, para la familia, para los amigos, muchos son los que deciden hacer cola y conseguir ese número soñado. Y Gloria Talavera ha evitado la cola porque, claro, ella tiene enchufe con la unidad móvil. ¿Mucha gente a esta hora, Gloria?
Sí, Nieves, muchísima gente, te puedes imaginar. Esta administración abre todos los días a las 9 de la mañana y desde mucho antes es normal aquí ver esa fila de gente, de madrileños, pero también de muchos turistas que nos han venido a visitar en este puente. Concha Corona es la gerente de Doña Manolita, muchos años ya con esta tradición que no decae, así que nos alegramos muchísimo por vosotros y porque las tradiciones se sigan manteniendo. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias, qué palabras más bonitas.
Concha, cuéntanos cómo se está viviendo en este 2023, bueno, cómo está yendo la venta, cómo responde también el cliente.
Pues estamos contentos, pues se está vendiendo un poquito más, un poquito más. Lo que sí que la gente comparte más, nos da también la sensación de que se está compartiendo mucho y eso es muy bonito también.
Y esta mañana nos preguntábamos, como cada año, qué números se han agotado rápidamente, qué fechas señaladas se buscan en esta ocasión.
Este año se han buscado mucho, bueno, los números estos que dijeron el chat GPT, un número que jugó Georgina. Y entonces, hubo avalancha también.
¿Qué número fue, por cierto? Que yo de eso no me enteré.
Pues no me acuerdo, me vais a perdonar, pero no me acuerdo.
Bueno, pero que los famosos también influyen en esto de la lotería.
Influye todo, 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 sí. Bueno, y luego los números de siempre, los terminados en 13, que es dificilísimo de conseguir, que, bueno, ya creo que os he comentado en otras ocasiones, los números en 13 es que es una herencia, que pasa de padres a hijos.
Lejos de dar mala suerte, hay gente que busca el número 13.
Hay mucha gente que busca el número 13. Es que en la lotería el número 13 da suerte. De hecho, es cierto que ha salido varias veces.
Y los números terminados en 23, porque hay muchas fechas, ¿no?, señaladas en esta ocasión de este año, que a lo mejor la gente piensa que les puede traer también ese gordo.
Exacto, los números terminados en 23, agotadísimos desde el principio casi. Y bueno, el año que viene se agotará el 24, porque como tú bien dices, pues la gente hace pues cosas que le han pasado durante el año, pero personales. Yo creo que ya empezamos más a hacer cosas personales que grandes acontecimientos o tal. Es más cosas personales.
Y hoy veo en vuestro escaparate que habéis colgado también fotografías, ¿no?, de momentos históricos. Doña Manolita presidiendo el establecimiento, como siempre, porque vamos a hablar de la historia de esta mujer, ¿no?, que comenzaba, siempre lo recordamos, vendiendo décimos a los universitarios.
Exactamente, ella empezó vendiendo décimos a los universitarios. No tenía, era muy afortunada y entonces viajó con una maleta llena de décimos y se fue a Zaragoza, a la Virgen del Pilar, y pasó con toda su paciencia los décimos por el manto de la Virgen, y a partir de ahí dicen que fue cuando... Y hemos puesto fotografías pues de todos los años y bueno... Hemos puesto, pues eso, cuando hemos dado premios gordos, claro.
Bueno, casi todos los años. No sé si lleváis ya el recuento de cuántos gordos se han entregado aquí.
Llevamos muchos, llevamos unos cuantos, sí, llevamos bastantes.
¿Más de 70, podríamos decir?
Sí, más de 70, seguro.
¿El gordo?
El gordo de Navidad, más de 70, seguro, seguro, vamos. No nos gusta decir cifras, lo sabéis, porque ya nos dijeron que Doña Manolita no daba nunca cifras porque daba mala suerte, decía ella. y nosotros lo llevamos a rajatabla.
Se sigue con esa tradición. Sí. Doña Manolita, ¿no? Que fallecía en 1951, si no me equivoco.
Exactamente, falleció en 1951 y fue un acontecimiento para la época. Pues se le despidió con todo en Madrid, los madrileños la despidieron con todo tipo de honores. Y
era una mujer generosa.
Muy generosa, era una mujer muy generosa.
¿Qué se cuenta de ella?
Pues era una mujer muy, muy fuerte, una mujer empresaria. En aquella época era muy difícil que hubiera, y ella, pero luego lo que tú has dicho es cierto, era una persona muy generosa. Y doy fe que mis jefes siguen haciendo eso y siguen siendo muy generosos.
Concha, y siempre nos preguntamos, ¿los empleados de doña Manolita jugarán a la lotería? Me imagino que sí. ¿Nos ha tocado ninguna ocasión ningún pellizquito?
Pues la verdad es que no le tocó nunca a doña Manolita, y nosotros decimos que si quieres que te toque la lotería, no, creo que no tienes que trabajar aquí porque no tenemos mucha suerte.
¿Y por qué los decimos siempre se dan boca abajo?
Bueno, es parte de la tradición, porque dicen que hay personas que piensan que si lo ven, ellos mismos gafan ese número.
Concha, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar con algunos de los clientes que han venido hasta aquí, hasta doña Manolita, hasta esta administración, la número 67 desde hace años ya, ubicada en la calle del Carmen. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchísima suerte a todos.
Eso, pues vamos a hablar con ellos, a ver qué números venís buscando, si sois de Madrid o no, tenéis encargos de la familia.
Somos de Almería.
¿La primera vez aquí comprando en Doña Manolita?
Sí.
¿Habéis madrugado?
Bastante.
¿A qué hora?
A las 7.
Sí, nos hemos levantado y estábamos aquí sobre las 8 menos 20, cosas así.
Y ya había gente esperando.
Ya había cola, ya estábamos en la tercera fila, como dicen.
Pues lo habían contado, ¿no?
Sí, nos han contado, ya veníamos de casa ya para avisar, como dicen, pero esto hay que verlo para
creerlo.
Sí, hay que verlo para creerlo. Como dicen.
Nieves, pues me preguntabas al principio si mucha gente, sí, muchísima gente que se ha levantado antes de las 7 de la mañana para hacer fila aquí en torno a la calle del Carmen.
Bueno, pues es que es una tradición más de estas Navidades que ya hemos inaugurado, porque cuando se enciende Madrid, cuando ya está ese alumbrado navideño, podemos decir que oficialmente ya estamos en Navidad. Nada, tráete un poquito de lotería para nosotros, Gloria. Y así, con esta música, nos vamos a ir relajando, agudizando oídos también para escuchar las últimas noticias que nos traen en el boletín informativo nuestros compañeros de este departamento de informativos. A ver cuál es esa última hora en este puente, en el que ya sabemos que a partir de las 3 de la tarde mucha gente, ¿quién no está haciendo ahora la maleta? Se va a marchar. Así que para quien se vayan, que lo disfruten, pero nos lleváis ahí puestos en el coche, no os olvidéis. Bird too.